Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí. Estaba haciendo cosas a cuatro manos, bueno, la información. Parar, pero bueno, aquí estamos, ¿sí? Firmes, seguros y seguras. En un nuevo programa de Aire en Casa en la fase 4 de este programa de cuarentena, aquí por Radio Cuarentena, en el Centro de Producciones Radiofónicas, transmitiendo para todo el planeta Tierra, desde el planeta Tierra. Ine, apaga el micrófono. Ahí va, es espectacular lo que se está viviendo, como les decía, ¿no? Mucha información, la redacción de Aire en Casa está corriendo de acá para allá, porque hay mucho para hablar. Y bueno, quien les habla es Francisco desde Buenos Aires, Argentina, y voy a empezar a saludar a quienes me acompañan en este panel internacional realmente, porque hay mucho para conversar. Recuerden que Aire en Casa va en directo a las 5 de la tarde hora argentina, 3 de la tarde hora peruana y colombiana, 10 de la noche hora española, y va los lunes, ¿sí? Hasta que nos dé el aliento para seguir en estas cuarentenas que se empiezan a flexibilizar, distorsionar. Ya lo conversaremos. Saludo a Lima, Perú. Ahí está Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con todos, todas. Y bueno, aquí estamos, listos para empezar.
También en Lima está Caro. Caro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Igual que Alejo, hoy, después de varios días de frío, varios días grises, a mí me encanta siempre empezar con el reporte del clima en Lima. Volvió a salir el sol.
Bueno, acá a mí me parece que así como el tiempo se ha vuelto relativo, el clima también. Yo tengo frío hoy, pero si uno prende la televisión, dice que hacen 17, 18 grados. Si uno mira por la ventana y ve el día también, no parece un día frío, pero hace frío. No sé, es muy, muy extraño realmente lo que se vive respecto de esto también. Pero me voy a Madrid para saludar a Inés y a Santiago, que están allí. ¿Cómo están?
Hola a todos y todas. Finalmente Madrid pasó a la fase 1, así que ya vamos recobrando poco a poco aires de normalidad. Y bueno, ya Tamara nos contará cómo está allá, pero acá un calor y un clima de verano total, y encima ahora las terrazas no llenas porque tienen el aforo limitado, pero con la gente ya tomando cervecitas.
Uf, tremendo, tremendo. Bueno, Buenos Aires también. Está Haidt aquí. ¿Cómo está Haidt?
Muy bien, Francisco. Hola a todos y todas. ¿Cómo andan? Bueno, acá preparado para un nuevo lunes de feriado acá en Buenos Aires. Fran, no sé si ya lo has dicho, uno de nuestros días patrios. Así que Aire en Casa más que nunca.
Así es, de eso vamos a hablar también, seguramente. También está en Buenos Aires, en otra parte de la ciudad, Juancito, ¿cómo estás? Por fin volviste después de, no sé, un montón de meses que te dimos licencia, ¿no?
Sí, bueno, disfruté mucho esta licencia que me dieron, agradezco y aprovecho para saludar a todos en este nuevo Aire en Casa, disfrutando de este feriado que es prácticamente igual a todos los días de la semana en cuarentena.
Espectacular, vos lo decías, y otro que está en Buenos Aires también es Jumau, a quien también saludo, las tres Jotas de Buenos Aires presentes, ¿no? ¿Cómo estás, Jumau?
Hola, ¿cómo están todos y todas? Adhiero a las palabras tanto de Juan como de Haidt.
Espectacular. Me voy a Ciudad de México, donde está March. Ahí, ¿cómo estás, March? La persona que más al norte está de este programa. Ahí ya se me confunde un poco con las latitudes y longitudes con respecto a España. Pero, ¿cómo estás, March?
Hola a todos. Estoy bien, gracias. Acá con un gran sol y empezando también la semana.
Muy bien, March, y también volvemos a España porque allí en Castellón, Comunidad Valenciana, está Tami. Tamara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por aquí haciendo la cena y hoy con lluvia. Como decía Inés, hace unos días aquí también clima de verano, pero hoy han bajado las temperaturas, pero va bien para relajar el ambiente.
Bueno, muy bien. Ahí veo que también han cambiado las fases. En España están todos un poco más relajados y relajadas. Y como decía Haidt, acá es 25 de mayo. Bueno, es 25 de mayo en todos lados. Pero decir que acá es 25 de mayo implica para la Argentina que es uno de nuestros dos días patrios. No sé si esto pasa en otros lados. Pero justamente quería preguntarles... Primero, algún argentino que me acompañe o argentina que nos pueda contar un poquito qué se conmemora el 25 de mayo, ¿sí? Y porque hay dos días patrios para contarle a quienes nos escuchen de afuera. ¿Quién quiere? ¿Quién lo tiene esto sabido? Es complicado, ¿eh? Yo nunca lo entendí del todo.
¿Lo hacemos trabajar a Juancito o quiere que vaya yo?
Y dale vos, Jai, porque yo siento que vos, como hombre del derecho, debes tener un bagaje más informado respecto de esto, sin menospreciar a alguien que estudió comunicación como Juancito y como yo, ¿no?
Bueno, me van complementando, entonces. El tema básicamente es así. Hasta 1810 existía lo que era el Virreinato del Río de la Plata. El gobierno central era España y gobernaba los virreinatos a través de virreyes, justamente. Y bueno, ya era incipiente ciertas ideas en el Nuevo Mundo para independizarse y tener una administración distinta. Había algunas directamente que proponían poner gobiernos a cargo de indígenas representativos, otras seguir una línea más no tan independentista, pero sí más autónoma. Y en ese momento se da lo que es la Semana de Mayo, los cabildeos del momento, y termina el 25 de mayo expulsando a lo que terminó siendo el último virrey del virreinato del Río de la Plata. Eso es el 25 de mayo, cuando se da una pre-independencia, porque luego vendrían unos 6 años, hasta el 9 de julio de 1816, con una etapa de transición, digamos. Hubo triunviratos, hubo directorios, que llevaron hasta la declaración de independencia definitiva en justamente el 9 de julio de 1816.
Claro, y acá se celebran las dos fechas como fechas patrias, que tienen un hiato de 6 años entre una y otra, pero claro, una es como más asociada a la declaración de la libertad, y la otra es la independencia política, una cosa así. Quería que comentemos qué se hace en nuestros países para estas fechas, que a veces no son tan representativas de un sentir que uno tiene, pero igual uno a veces asiste a tradiciones, así como quizás no creemos en la Navidad, pero la celebramos, y esas son las cosas que son las atractivas, las culturalmente interesantes. Muchas tienen que ver con la comida, esto para qué negarlo. Quizás podemos mencionar en nuestro caso, en el caso de fechas patrias argentinas, que se suele comer algunas comidas especiales. Tampoco es tan contundente esto, pero se suele abordar lo que es el locro, ¿no? Que es una comida que
hoy vi todo el mundo haciendo locro.
Claro, lo hace todo el mundo el 25 de mayo, 9 de julio, y después el resto del año casi que no aparece el locro. Es muy difícil conseguirlo y casi nadie lo hace. ¿No? ¿Qué puede hablar de esto? Juan, perdón.
Sí, no, quería agregar que vos decís que hace no se ve en el resto del año el locro, pero este año lo empecé a ver en el Día del Trabajador, el 1 de mayo, el locro. Convengamos que estamos en cuarentena también, pero bueno, también se va extendiendo la costumbre. Y bueno, de hecho, para ser fiel a esa costumbre y para ser fiel a la patria también, digámoslo, hoy disfrutamos de un delicioso locro con empanadas y pastelitos, el pastelitos de batata o de membrillo. Es el clásico menú de la patria argentina, ¿no?
Bueno, sí, yo estoy en contra totalmente del locro. Me parece que está sobradamente sobredimensionado. Y lo otro es pensar o preguntar, a ver, a Inés y Santiago, quizás a Tamara, ¿hay locro en España? Porque estas son comidas que vienen de la cultura española. Y celebramos la independencia Comiendo empanadas, locro y pastelito, que me parece son todas cosas de España, ¿no?
Chocolate con churro. Más español no se puede.
Totalmente, totalmente. Una vergüenza, realmente. Habría que. ¿Cómo se debería celebrar la independencia argentina? ¿Haciendo jueguitos?
Con churros con dulce de leche, como se debe.
Ah, Argentina, espectacular. Bueno, eso se come. No sé si recuerdan algo más, algún otro argentina o argentino que esté en la sala. No suele haber actividades, celebraciones públicas. Hubo, bueno, cuando fue el Bicentenario hubo varias cosas, pero no suele haber una tradición de cosas que se hacen todos los 25 de mayo, ¿no?
No que se hacen todos los 25 de mayo, pero... hasta el 2015 se hacían algunas fiestas populares, el 25 de mayo o el 9 de julio, en donde se juntaba gente en las principales avenidas de Buenos Aires a celebrar la patria, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que me gustaría decir sobre esta fecha patria es que se usa la escarapela o alguna insignia con los colores argentinos en el pecho, en la solapa del traje, en la solapa del abrigo. Para todo tipo de vestimentas. Es muy normal ver esto también en las calles de nuestro país.
Muy buena acotación, Juan. ¿Usan escarapela dentro de sus casas ahora que hay cuarentena? ¿Es una cuestión que va con una obligación que uno lleva de niño o niña? ¿O la escarapela hay que ponérsela si hay un otro que te va a ver?
Yo creo que... no se puede usar escarapela solo en casa. Necesariamente tiene que estar ese vínculo con Leotre y casi esa complicidad, te diría. Es como que quizás la escarapela le da validez a la persona que la mira.
Es lo que vos dijiste, Fran, es como el árbol que cae en el bosque.
Eso mismo iba a decir Haidt. Otra cosa que no suele hacerse acá respecto de otras celebraciones patrias, y ahora voy a pasar a que nos cuenten qué se hace en otros países, es el tema de...
escarapela, ¿he dicho o no?
Sí. Bueno... un poco a eso iba, Inés. Acá no se pone tanto la bandera en el balcón. Yo creo que, por lo menos en el caso argentino, poner una bandera es de facha. Si pones la bandera sos muy facha. La bandera argentina es muy facha.
Estoy completamente en desacuerdo, de hecho te acusaría de apátrida, pero sos el conductor
de este programa. No hay nada más facho que acusar de apátrida a alguien.
En eso estoy de acuerdo. Pero en este caso me parece que tiene sentido. Basta con salir al balcón y que veas todas las banderas que flamean. Me atrevo a decir que hay al menos tres banderas en tu campo visual si salís al balcón.
Lo hago en este minuto, estoy abriendo, perdón, estoy sin vivo. Estoy abriendo la ventana, mirá. Sí, estoy mirando, veo una bandera argentina, el edificio enfrente, una bandera de River, ahora vamos a decir, porque esto no es casual.
No es
y... estoy mirando, mirá que tengo edificios alrededor de casa. No hay una sola bandera más que esa que te estoy diciendo, y tengo edificios al costado, pero bueno, es distinto quizás el barrio del Caballito. No quiero meterme con esto, pero me voy a meter más adelante porque vamos a hablar de barrios también. Pero sí, Jai, dale vos.
No, le quería preguntar a Juan si la acusación hacia vos, no sé si ¿de qué te tildo? ¿De apátrida, de vendepatria? ¿Era por las declaraciones o porque sabés también que están haciendo sopaipillas en la casa de Fran en este momento, un día patrio argentino?
Mirá, Jai, me parece una provocación, la verdad, porque teniendo 365 días, 364 si le sacamos el 9 de julio, hacer sopaipillas hoy me parece una barbaridad. Yo creo que a los provocadores mejor ignorarlos.
Bueno, vamos a contarle a la gente que la sopaipilla es una especie de torta frita que se hace en Chile y que se usa bastante en Chile durante todo el año, pero muy especialmente en las fechas patrias chilenas. Una torta frita es masa frita. No sé si hay forma de describirlo de otro modo, ¿no? Es un pedazo de masa frita.
Harina, agua y grasa.
Exactamente, la sopa y pilla...
Manteca para los demás.
Manteca es la grasa, exactamente. La sopa y pilla lo que tiene además es que está la masa está hecha con zapallo y que está el opcional, se puede comer dulce o salado. El salado muchas veces le pone ají. Y está el opcional de que el dulce esté pasado por un azúcar de caña caliente y líquida. Tipo, se llama chancaca, no sé cómo se llama en otros lados, Y es muy, muy rico. Bueno, y quiero aportar también que invité especialmente hoy, que vamos a ver si puede llegar a Quique, que es chileno, y a Torre, que es el uruguayo, para que también hablen un poco, ¿no?, de la independencia y la libertad en nuestra fecha patria, ¿no? Que me parece imprescindible, pero quiero tener la. Sí, Inés. Inés, ¿eras vos? No, Haidt.
No, respecto a Torres, ya te voy adelantando que ni los propios uruguayos saben bien qué festejan, porque al igual que nosotros tienen como 2 días patrios, pero siempre cuando uno pregunta hay discusiones. Ellos tienen el 18 de julio y el 25 de agosto, y saben que uno es la jura de la Constitución y el otro no saben bien de qué se trata, y se los mezclan, así que tampoco lo tengo claro yo, por ende, ¿no?
Igual la
No,
fecha
claro, sí.
patria es la misma, porque ellos empiezan a independizarse justamente el 25 de mayo de 1810.
Bueno, fuerte, fuerte, pero es así de algún modo, porque recordemos que era justamente
Sí,
la
pero no lo
banda
festejan.
oriental, ¿no? La banda oriental del virreinato del Río de la Plata, y es por eso que hoy se llama República Oriental del Uruguay. ¿Oriental respecto de qué? ¿No? Bueno, pero no está, así que no vamos a hablar. Bueno, sí, seguramente vamos a hablar igual. Pero Jumagu, antes de pasar a otro país, que ya estoy viendo a los peruanos para que nos cuenten cómo son sus fechas patrias, quiero una reflexión de todo esto que estamos hablando. ¿Se es facho por poner la bandera? ¿Está bien comer locro? ¿Hay que comer locro todo el año? ¿Hay algo más? Porque bueno, yo no quiero desnudar intimidades, pero vos justamente hoy, un 25 de mayo, lo que hiciste fue una cosa de la pastelería alemana o chilena hoy, ¿eh? Así que a mí no me digan.
Sí, Fran, tenés razón. Bueno, voy por partes. Primero, me asomo al balcón, veo dos banderas de Boquita, una de River, ninguna de
Vamos,
Argentina,
Boquita.
en un barrio bastante facho, ¿no?
Tres
No me
banderas
parece
argentinas.
facho poner banderas de Boca, sí me parece facho poner banderas argentinas. Segundo era, sí, hoy hice una especie de buñuelitos medio raros, alemanes, pero que también me decís vos que en Chile se hacen igual y se llaman calzones rotos, con una masa que había quedado en el freezer congelada, la descongelé al microondas y quedó perfecta, ¿eh? Así que si alguna vez tienen dudas, se puede tranquilamente, muy bueno. Y no me acuerdo cuál era tu tercera pregunta.
No, no, en general, si hay algo más que quieras acotar, si el locro sos de los que le gusta el locro, de los que come durante el año o solo en estas fechas. ¿Y podés explicar qué
Mira,
es?
el locro es un guiso hecho a base de maíz blanco, zapallo, legumbres, pedazos de distintos tipos de carne, de chancho, de vaca, muy condimentado, que se cuece durante 3 horas por lo menos, que es muy rico, ¿no? Yo no lo comía mucho de chico porque en mi casa no se hacía, no sé por qué. Lo empecé a comer más bien de grande y me pareció espectacular. Y todos los jueves de invierno trato de ir a un lugar a comer el locro. Nunca lo logro. Normalmente lo como una vez por mes, nada más. En el invierno, o sea, 3 veces en el año. Me encantaría haber hecho un locro para hoy. No pude hacerlo, pero es una comida deliciosa. Debe haber algo parecido en todos los países latinoamericanos.
Completísimo, Juan Martín. Inés, quiero tu opinión sobre el locro y que nos cuentes algo más de esto. Es tal cual mi sensación de que esto viene de España. ¿Hay en otros países de Latinoamérica algo parecido? Vos que sos una mujer de mundo, ¿no?
Yo creo que guiso al final es de todas las culturas, es meter en una olla lo que haya. Igual el locro es caro, tiene un montón de carnes y en mi casa lo hacían, pero mi mamá cortaba chiquitito cada pedazo de carne y le quitaba
No.
toda la grasa. Todo lo bueno que es la grasa del cerdo y tal, lo hacía demasiado sano para hacer un guiso. Y en Ecuador, locro es como una sopa, ¿no? Que hacen
Es
como un puré de
verdad,
papa líquido y hay otro que se llama locro. No sé cómo se llama, con una palabra indígena, que le ponen como pedazos de sangre coagulada, como si fuera morcilla, y
Santiago
es
debe
como una
acordarse,
sopa.
eso es rico, eso es raro igual, ¿eh?
De papa, así como es puré, la mejor comida del mundo.
Tremendo, tremendo. Bueno, así estamos con las fechas patrias aquí en Argentina. Y bueno, me voy a Perú. Alejandro, Caro, cuéntenos cuándo es la fecha patria peruana, si hay alguna tradición especial, qué cosas se comen, hay alguna actividad que hacen sí o sí, porque acá, claro, Juan mencionaba que hasta 2015, fecha en que llegó el neoliberalismo, se organizaba, claro, convocado por el Estado, actividades públicas para celebrar, pero tampoco era algo que sea una tradición de antaño, como en algunos otros países siempre pasa de hacer tal cosa. ¿Cómo es en Perú?
Bueno, en Perú las fiestas patrias son es el 28 de julio y empezamos normalmente uno o dos días antes porque se hace feriado largo, 28 y 29, pero también cogemos a veces el 27. Evidentemente este año eso, ¿no?, va a ser distinto. Y en cuanto a comida, la verdad es que no sé bien si tenemos una comida en especial, porque hay gente que come pollo a la brasa, hay gente que come ceviche, hay gente que, no sé, que come papa a la huancaína si es de la sierra, o juanes si son de la selva. Ustedes saben que aquí es un poco complicado como elegir un solo plato. No sé si hay información adicional, pero en mi caso, anticuchos, de todas maneras anticuchos, y bueno, siempre la debida cerveza, ¿no?
Qué bárbaro, bueno. No pierden la oportunidad de mencionar que de la variedad de platos que tienen. Qué increíble. Bueno, Alejandro, dale vos.
Y sí, de 3.000 papas se pueden hacer muchas cosas. Pero bueno, más allá de eso, creo que los platos están en torno a la comida criolla, más que regional. Y por ende hay muchos postres que se comen, y es como muy republicano el tema asociado a los postres, ¿no? Y hay muchos postres en general, no sé, en fin, muy dulces también, demasiado dulces para mi gusto. Pero bueno, y lo que se suele hacer es reunirse con los amigos, la familia, hacer unas, inclusive últimamente parrilladas y cosas así. Pero digamos, una de las cosas que a mí me sigue llamando la atención es que gusta mucho, muchísimo, aquí en Lima sobre todo, también las hay en provincias, que son los desfiles. Hay dos tipos, los desfiles militares y los desfiles cívicos, digamos, patrióticos, una cosa así. En Cusco, por ejemplo, donde yo soy, me acuerdo los desfiles de todas las instituciones y todos los colegios. Era muy divertido porque en un pueblo chico se veía todo el mundo ahí, sabías que en algún momento te tocaba pasar porque pertenecías a un colegio o a una institución, y podías pasar como con carros alegóricos o como, no sé, simplemente desfilando así. Y bueno, y aquí en Lima sí hay una gran movilización de desfile militar, que no sé, a la gente le fascina, y está una noche antes ahí haciendo cola para tener mejor, la mejor ubicación, y todas las cadenas de televisión se suman al desfile militar, y oh, es un rollo muy, muy extraño.
¿Caro?
Bueno, y en Chanchamayo, pero,
tenía que decirlo,
Lo metió, ¿eh?
Por supuesto.
Metió bien.
Tengo mi mención cada programa, oficiada por Chanchamayo. En Chanchamayo es un poco distinto. Sí hay desfiles en los colegios. Me acuerdo que yo desfilé cuando era muy chiquita y llevamos estas antorchas artesanales hechas sobre todo de madera y papel. Con,
un peligro,
muy peligroso. La mía creo que era de un carrito o algo así. Y además eso hay quema de castillos. No sé si han visto esos castillos que están hechos con una especie de bambú, pero muy, muy distinto. La verdad que es madera que sale de allá, de Oxapampa en especial. Y se prende
peligroso
y son
también,
como
¿eh?
Hélices de fuego.
Peligroso también.
En Chamayo es adrenalínica.
Tremendo, claro. Bueno, desfiles también. Acá había desfiles, ¿no? O me confundo, argentino es... Bueno, no se sabe.
Sí, acá hay, lo que hay algo muy famoso, que obviamente hoy no se hizo, son las fiestas de la carrera maya. Una especie de maratón que hay todos los 25 de mayo.
Eso no lo sabía yo. O no.
Yo tampoco.
No sé. Impresionante.
¿Qué es?
¿Qué país, eh?
Bueno, todos los argentinos diciendo que no existe eso, una cosa de loco.
No existe, hermano, ¿qué es eso?
No me incluya, Jumabo.
Es de la época de ustedes.
Hace 1000 años, ya te digo desde cuándo es.
Un informe completísimo se viene.
Carrera maya, pero
no.
Por favor, y explicando de qué se trata y por qué se llama así, antes de que pasemos
realmente
a tierras mayas, ¿eh? Claro, antes
es de maya que porque es de mayo y está suspendida este año, dice. Pero bueno, es la historia, te digo ya, toda la historia. Desde 1971, la Federación Atlética empezó a través del periodista José María Muñoz, hacerla, una competencia atlética que reuniría cada 25 de mayo a todos los amantes de la carrera, federados y libres. Bueno, se hace todos los años.
Pero de 71, pero eso no es.
Perdón, ¿carrera de qué es?
Personas.
Carrera, corriendo, carrera.
Corriendo.
Puede ser carrera de un montón de cosas, así que por favor no me digan carreras como si fuera algo que... Oh,
corriendo, te estoy diciendo yo.
¿Carreras de qué? No, mentira.
No, no, a la pie. Verdad que...
De humano.
Un desastre la tradición. Pésima tradición de independencia, ¿eh?
Pésima. No nos identifican absolutamente nada.
Bueno, así estamos, ¿no? Bueno, ahora sí. Igual... Sí, Juan.
Podemos pasar a otros países porque estamos argentinos planning todo el programa de Radio Cuarentena.
España tiene Día de la Independencia, no sé si sabían.
Bueno, eso quería preguntar, a ver, a Tami o a vos, Inés, Santiago, que están ahí en Madrid, si tienen fecha patria y en qué se basa una fecha patria española, porque claro, en este lado del mundo es cuando nos independizamos del Imperio Español, del Imperio Portugués, pero en España, ¿cómo es?
¿Cómo es? De esto que hable Tamara, porque es la que conoce, pero solamente quiero decir que la fecha patria no es la fecha de independencia, y la fecha es indignante... Ahora va a explicar Mara, y la fecha de independencia es el 2 de mayo, por la misma razón que las tropas napoleónicas estaban acá invadiendo España.
Claro, claro. ¿Tami?
Sí, como dice Inés, la fecha, digamos así, más oficial es odiada por mucha gente, yo me encuentro entre esas personas, y es el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad y precisamente se conmemora el descubrimiento de Cristóbal Colón, por parte de Cristóbal Colón de América. El descubrimiento entre comillas, claro, porque América ya estaba allí vivía gente. Entonces hay muchísima gente que critica obviamente esta fecha porque, pues bueno, a raíz de este descubrimiento pues hubo tantas muertes y la destrucción de tantísimas culturas. Se conmemora realmente con algo pues muy a la altura de esas circunstancias, que es un gran desfile militar presidido por el rey y con todas las tropas de todas las fuerzas y seguridad del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No hacemos ninguna fiesta especial, más allá de que es un día feriado y que no se trabaja, y tampoco hay una comida especial. De hecho, para la gente a la que no nos gusta este día, el 2 de mayo sí que nos representa un poco más, por eso que dice, que ha explicado muy bien Inés, que es la independencia de los franceses. En las calles de Madrid la gente pues se levantó contra las tropas de Napoleón.
Tami, ¿y Valencia tiene alguna fecha? ¿Cómo, Inés?
Es el día de la Virgen, la patrona. Yo no sé si es porque la Virgen hizo que Colón bajara ese día, o es el día de la Virgen también.
Sí, es el día de la Virgen del Pilar, que es una Virgen de Zaragoza, y allí en Zaragoza sí que hay fiestas por causa, pero más que nada por su patrona, por la fiesta religiosa. Y es el día de la Virgen porque se dice que cuando descubrieron a la Virgen, la persona que la descubrió, que ahora no recuerdo si fue un pastor o alguien de un pueblo, descubrió como la figura de la Virgen, y se dice que fue la Virgen quien guió a Cristóbal Colón para que conquistara América, es decir, quien le ayudó a descubrirla.
¡Ay, qué gracias!
Claro, impresionante. Tami, ¿y hay fecha de Valencia que se celebre algo en algún momento del año?
Sí, tenemos dos también, pero en este caso es un poco más orgullosas las dos, me hacen sentir más orgullosa, porque una de las más oficiales es el 9 de octubre, el 9 de octubre en Valencia, que es cuando el rey Jaime I conquistó, digamos, la comunidad valenciana. Aquí vivían antes musulmanes, entonces también tiene que ver un poco así con la conquista y estas cosas, pero como fue hace mucho más tiempo, pues no es algo así ni tan fuerte o no suena así. Pero hay otro día que es mucho más especial para todo el mundo que, pues, que no estamos tan de acuerdo con estas cosas de conquistas, y ese día es el 25 de abril, es decir, fue hace poco, y aquí se conmemora una derrota. Es decir, en Almansa hubo una batalla en la que se enfrentaron las personas de, digamos, la Corona de Aragón, donde se hablaba también valenciano y catalán, con Felipe V. Y Felipe V fue un rey que mandó quemar muchísimos pueblos de Valencia, entre ellos Chátiva y otros lugares, y prohibió hablar el catalán y el valenciano, quitó las normas diferentes que tenían y todo. Entonces ahí se conmemora precisamente esa derrota, a pesar de que, bueno, pues que fuimos derrotados, pero se conmemora para un poco para no olvidar lo que pasó y también para recordar que al final, con el paso del tiempo, pues seguimos teniendo nuestra cultura y nuestra lengua.
¿Y así se hace algo en especial o se come algo que en otros momentos del año no tanto?
No mucho, ahí es fiesta también, pero el 25 de abril no es fiesta, pero el 9 de octubre sí. Hay unos dulces especiales que se comen y luego existía la tradición, pero hace más tiempo ya no se suele hacer tanto, más en Valencia, pero en Castellón no tanto, que se llama la mocadora. Un mocador en valenciano es un pañuelo, entonces se solían colgar los pañuelos de los balcones y de las ventanas y eso mostraba qué casas tenían una mujer que estaba como sin esposo para que los jóvenes del pueblo pues fueran a conquistarla. Pero eso ya no se hace.
Tremendo, gracias Tami. Y ahora para terminar esta ronda me voy con March, que está en México, pero que es guatemalteca. Contanos, no sé si de México sabés, pero por lo menos de Guatemala, ¿cuándo es la fecha patria? ¿Qué se hace?
En Guatemala no es la fecha de independencia, bueno, de la supuesta independencia, es el 15 de septiembre. Y hay muchos desfiles, hay un desfile, bueno, todo el día hay desfile de todas las escuelas o de los diversificados de bachillerato con bandas marciales, pero solo le decimos bandas que llevan como la música. Inicios eran bandas marciales y llevaban gastadores y hacían todo un desfile como súper militar, bueno, por mucho tiempo. Y hace un par de años, yo creo que tal vez como unos 10 años tal vez, que cambiaron y estas bandas ya son un poco más, hacen música más popular, entonces van como con salsa, cumbia, entonces es interesante. Y a mí la verdad no me gustan esos desfiles porque me parecen horribles, tapan todas las calles, son súper militarizados a pesar de que la música ya no es una música militar, ya es más popular, pero no me gustan y creo que eso es lo que más se hace en Guatemala, la verdad. Como,
¿te acordás, Mar, que practicaban en la puerta de nuestra casa?
Sí, creo que también por eso es que las oí un poco, porque pasaba todo el año, los sábados, los viernes, escuchando las bandas de la escuela.
¿Y eso es que ensayan, digamos, durante todo el año para esa festividad o también aparecen en otros momentos del año las bandas?
No, ensayan todo el año para esa festividad y tienen como concurso entre bandas, en alguna parte suceden concursos entre bandas, a las cuales no sé dónde sucede, pero sí, ensayan todo el año para ese día, entonces si vives a la par de un colegio o de una escuela, vas a escuchar todo el año a la hermosa banda de temprano ensayando. Y, pero no tenemos comida especial, por ejemplo, para esas fechas.
Bien, el 15 de septiembre creo que México es por ahí, o 16 de septiembre, si no me equivoco mal. No sé si alguien me lo confirma esto, pero creo que es por ahí también la independencia de México.
Sí, México es el 16 de septiembre, pero tienen una actividad que le llaman el grito, que la hacen el 15, del 15 para el 16 a la medianoche. Entonces hacen un grito de inicia en el Zócalo.
Claro, tal cual. Y ahí también se come, hay algunas comidas que son específicas de independencia, ¿no? Como los chiles en nogada, que se hacen durante esa época, además por los ingredientes que tiene y porque son como unos pimientos morrones verdes rellenos con una crema, no sé, Matt, si vos sabes mejor que yo, una crema blanca y con granada, entonces se forman los colores de la bandera mexicana, ¿no?
Sí, estás totalmente en lo correcto. Así son los chiles en nogada. Solo para esa fecha se comen y creo que también hay un estado que es su comida como del estado, oficial del estado.
Tremendo, tremendo. Bueno, para ir cerrando este tema, pasar a otro, tengo que mencionar, hablábamos al principio de que veía una bandera de River y Jumagu nos contó que haciendo el test de ver si había banderas argentinas, había visto dos de Boca, porque hoy es una fecha especial también para, en Argentina, para River y Boca, que son los dos equipos más importantes, porque es el cumpleaños de River, 25 de mayo es la fecha de fundación, y es el 25 de mayo el día en que se inauguró la Bombonera, ¿no? El estadio de Boca Juniors, y este año cumple 80 años, así que, como verán, acá quizás es más importante el fútbol que la patria, y Boca y River que la bandera argentina, y por eso que esas son las banderas que aparecen. También se cumplen 20 años y un día del caño de Riquelme a Yepes, que es una jugada paradigmática del fútbol argentino, también de Boca contra River, así que bueno, esas son cosas que pasan con las fechas. ¿Saben qué quería? Que me contaran un poco, para conocer un poco los lugares en donde están, también lo hablábamos medio al principio, los barrios de cada quien. Esto sobre todo a raíz de algo que, ahí Inés, si querés comentar, que hoy me comentaste, Inés, sobre cómo es el círculo social hoy de los niños y las niñas que quizás no necesitan tanto salir a la calle, a la vereda, a esos 500 metros que acá se permiten, como ir a la escuela, que es su lugar de socialización, porque ya no es tanto el barrio hoy en día como la escuela, el lugar en donde socializan, donde están sus amigos, donde pasan todo el día. Y eso me llevó a la pregunta de si de chicos tuvimos vida de barrio, nosotros quienes estamos en esta mesa, qué recordamos de eso y cómo son los barrios que habitamos hoy. Pero Ine, ¿querés contar algo de eso?
Ella era todo lo que tenía para contar. Eso.
Impresionante, impresionante. Bueno, así que primero a mí me llamó esa reflexión, que yo tampoco tuve esa vida de barrio. La verdad que si bien mi escuela cuando era chico quedaba cerca de mi casa, o sea que era parte del barrio, o sea que mis amigos de la escuela vivían en mi barrio, tampoco es que yo me la pasaba en la vereda jugando, digamos que bajaba de mi casa y pasaba tiempo, horas ahí deambulando, porque bueno, es una avenida muy... Siempre vivía en el mismo lugar, ¿no? Es una avenida muy, muy concurrida, no es muy... en ese sentido muy, muy barrio, pero bueno, no sé cuál es el caso de ustedes, qué recuerdan, si hacían esa vida, y sobre todo, cómo nos pueden describir el barrio en donde viven, ¿no? ¿Quién pidió la palabra, perdón? Caro.
Sí, a mí me parecía interesante contarles que yo viví, bueno, ustedes ya saben dónde, hasta los 4 años más o menos, y luego vine con mi familia a vivir a Lima. Bueno, vivimos primero en Lima, luego fuimos allá y luego regresamos, pero siempre iba en los veranos a pasarlos en Chanchamayo con mis abuelos y con mis primos. Y la verdad que el contraste sobre la infancia en la calle era muy, muy fuerte, porque cuando estábamos en Chanchamayo tenía amigos del barrio y jugábamos, me acuerdo, algo que se llama bata, se llamaba, con las pelotas, o jugábamos a las escondidas en la calle, incluso teníamos como un radio enorme para escondernos del parque, la catedral, o sea, eran las escondidas, pero súper, súper avezadas, parecían las olimpiadas. Sin embargo, cuando volví a Lima, que también tenía algunos amigos del barrio, porque yo estudiaba en un colegio que estaba a 3 cuadras de mi casa, entonces los amigos del colegio eran los amigos del barrio, era muy distinto. Definitivamente no podíamos jugar en la calle, y ahora tampoco pasa eso, por evidentes razones, ¿no? Siendo la ciudad capital había mucho peligro, los carros, incluso en las calles pequeñas pasaban muchos carros, era muy peligroso estar jugando en la calle cuando eras chica, En Chanchamayo la cosa era distinta, había muchos menos carros, la gente toda te conocía, entonces si algo te pasaba entre los vecinos, te miraban, sabían quién era hijo de quién, quién era nieto de quién. Entonces había ese contraste súper, súper fuerte. Ahora yo sé que igual mis sobrinas, mis sobrinos, no tienen mucha vida de barrio, también porque los colegios ya no son tan de barrio como antes. Normalmente hay mucha gente que viene desde lejos de ciertos colegios, hay menos colegios de barrio, y eso como que ha reducido un poco la interacción entre los niños y las niñas. Y normalmente para hacer estas tardes de juegos hay que movilizarse de un lugar a otro, que no es tan sencillo como antes entre vecinos y vecinas.
Me imagino que algo parecido te habrá pasado, Ale. ¿Cómo era tu barrio de niño en Cusco y cómo es tu barrio en Lima ahora?
Sí, similar, ¿no? En provincia es distinto, aunque ahora ya está más o menos igualada la ciudad, ¿no? En general, las ciudades ahora se parecen muchísimo, Lima se parecen mucho a todas casi. Pero sí, en mi época era así. Pero digamos que vivía como una doble vida, aunque suene medio extraño, porque yo estaba en un colegio en Cusco, que habían pocos en realidad, Cheto, Pijo, Pituco, no sé, llámelo como quieran. Pero mi barrio estaba en el Mercado Central, entonces mi barrio era de todos los que trabajaban en el mercado, chicos de la calle, yo me divertía muchísimo ahí. Entonces era muy raro porque me iba con ciertas habilidades sociales a este colegio que era muy divertido. Entonces, y lo chévere que hasta ahora permanecen esos amigos de los dos ambientes, entre comillas. Está bueno eso.
Bueno, no nos sorprende mucho, Alejandro, que tengas una doble vida, la verdad. No me sorprendió en lo más mínimo. Era lo mínimo que esperaba de vos. Ine, ¿vos? ¿Cómo era tu barrio? ¿Cómo es tu barrio ahora?
Ine dice que lo cuente yo porque está comiendo faina.
¡Oh, tremendo! ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, saludos. Estaba escuchando, pero no pude participar hablando antes, solo escuchar. Pero yo tengo unos recuerdos buenísimos. Yo vivía en un barrio de las afueras de Salamanca, muy popular, muy obrero. Y hacíamos todo en el barrio, todo. Desde jugar fútbol hasta estar con los patinetes por la cuesta. También nos iniciábamos en el robo, pero éramos tan boludos que robábamos una bolsa de pipas en el supermercado que tu vieja compraba siempre. Incluso yo me acuerdo cuando venían los camiones de reparto de refrescos con otro amigo, robábamos botellas de gaseosa de los camiones. Y la primera cerveza que yo me tomé creo que fue robada de un camión. Y luego el sentido de pertenencia era tan fuerte que éramos un grupo de amigos que estábamos en la cuadra y podíamos ser 10 y nos íbamos a tirar piedras a un descampado con los que había dos cuadras más allá. Es decir, que prácticamente era el mismo barrio, pero ya no te identificabas con el barrio. Nosotros éramos los del Tomillar, que era una calle de ese barrio. Así que yo me inicié en todo, hasta, esto no sé si se puede decir en horario de adultos, hasta fumé mi primer pitillo y vi la primera teta, porque íbamos a fumar a un lugar que era como una especie de patio trasero abandonado de un edificio, y allí había una joven, me acuerdo, y que nosotros estábamos ahí fumando y le empezamos a hablar, se asomó, tenía, no sé, 16, 17 años, nosotros éramos unos pendejos de 12 o 13, y nos enseñó una teta.
Bueno, el barrio, la puerta de entrada del delito, ¿no? Podríamos titular.
Yo creo que sí, pues nunca llegué a ser futbolista, más delincuente que futbolista, así que es un buen título, sí.
Impresionante, eso de la cuadra como el barrio también es particular, porque más allá de los límites de cómo se llama el barrio, en realidad el barrio es lo que hay cerca de donde uno está, y por ahí sí tiene una cuadra y por ahí ya hay una rivalidad con la otra cuadra, y me hace acordar a particularidades del fútbol, que los equipos muy grandes acá, claro, ahí están representados por barrios, ¿no? Entonces las banderas en la cancha tienen nombres de barrios. Pero en equipos más chicos, que son muy de barrio, como Atlanta, que es el equipo de Villa Crespo, de mi barrio, las banderas tienen nombres de calles, porque son casi todos los grupos de pertenencia de ese equipo son del barrio de Villa Crespo. Ahora, lo que hay que mostrar en la cancha es que uno pertenece a la calle Padilla, a la calle Serrano. Me hizo acordar eso que decías vos, que en realidad es el mundo que uno se genera con los límites que uno le va poniendo por la experiencia. Tremendo. Bueno, y sí, sí.
No, que totalmente de acuerdo, y me acordaba que además de delitos, ahí monté mi primer negocio, porque con mi hermano pusimos una caja y hacemos tebeos. Entonces cobramos 5 pesetas para cambiar un cómic. Entonces está buenísimo, porque además de que ganábamos algo de plata, siempre leíamos nuevos que intercambiamos con la gente del barrio. Ah, el otro business, ese fue el siguiente, que hacíamos tarros de sal y de esos para los baños, pero eso lo vendíamos en el rastro. Ahí fue como una ampliación del espacio físico.
Tremendo, la verdadera preparación para la vida. Todos los rubros que uno va a tener que desarrollar en la vida de la forma más extrema en el barrio, como hacen los cachorros, ¿no? De las especies animales que empiezan como a practicar pelea, a practicar caza, antes de que tengan que hacerlo de verdad, ¿no? Es sensacional. ¿Alguien tiene recuerdos parecidos de barrio, esa experiencia de barrio que cuenta Santiago? Porque yo les digo, mi barrio no daba para eso, no daba tanto para eso, nunca supe lo que era eso. No sé si, a ver, Haidt.
Sí, totalmente, algo muy parecido a lo de Santiago, y un poquito hasta más fragmentado, porque yo vivía en un barrio que era Saavedra, que en una calle de dos cuadras había 5 monoblocks chicos, porque no tenían 4 pisos como muy altos, pero tenían un gran jardín afuera los 5. Entonces era competir, nos uníamos entre 2 monoblocks, éramos más amigos de uno que de otro, y atrás de los monoblocks había un potrero, y ahí jugábamos al fútbol. Debo haber sido de los últimos en jugar en potrero, como se los conocía. Había un gran terreno baldío, pero gigantesco, de varias manzanas, que hoy en día es un shopping muy conocido de la capital. Y lo mismo que Santiago, ahí pude haber terminado preso, tirando piedras a colectivos, a otra gente, a otra banda de chicos, robado también, jugado hasta cualquier hora de la noche, y volvíamos cuando nos llamaban a comer nada más. Así que sí, recuerdos muy parecidos a los de Santiago.
Yo me acuerdo de mi vieja saliendo a gritar, ¡a comer, vengan!
Totalmente, o de más chico incluso, yo vivía ahí hasta los 15, pero ponele que de más chico a tomar la leche, ¿no? A las 5 o 6 de la tarde.
Claro, claro, tal cual. Sí, eso... Ahora que están diciendo eso, recuerdo expansiones de mi experiencia de barrio. Quizás no era la cuadra, porque es una cuadra muy concurrida, pero sí es la puerta de la escuela, donde jugábamos a la pelota en la vereda, y era un peligro total, pasaban colectivos. Es ir al parque donde íbamos a jugar a la pelota 8 horas. Y el parque también, mi época de skater, cómo olvidarlo, por favor, en los 90s, cuando había que hacer skater, ¿no? Tami, ¿qué nos contás vos de tu barrio de infancia en Castellón?
Pues mira, justo ahora estoy dándole a grabar también a mi grupo de WhatsApp de mis amigas del barrio para que lo escuchen, porque siempre lo recordamos con mucho cariño. Y es que vivimos en un barrio muy pequeño en el que la mayoría de gente que vino aquí construyó prácticamente el barrio. De hecho, la mayoría de personas que ya son mayores pues llegaron aquí desde otros sitios de España para trabajar en la costa, porque aquí había más trabajo. Sobre todo aquí somos gente de Albacete. De hecho, mis abuelos, incluso mi madre, nació allí, en el interior de España. Y mi barrio tiene poquitas calles, 6 o 7 calles, es pequeño, y todos y todas nos conocemos desde siempre. Hemos salido a jugar muchísimo en la calle. De hecho, aquí es el típico sitio donde se ponen las sillas cuando llega el verano, en cada puerta, y nos juntamos a hablar en la fresca. Y mi bisabuela, que aún estaba viva, falleció hace poco, tenía una casa con un patio y nos encantaba ir a su patio, y allí montamos una especie de club, le llamábamos el Club Hobby Juegos, y hacíamos pues plastilina, pulseras, y con eso las vendíamos, y también pues hacíamos espectáculos y cantábamos a cambio de que pagaran una entrada, que al final venían los vecinos, vecinas y padres y madres. Y con eso pues sacábamos dinero para ir al bar y comprar chucherías o comprarnos juguetes u otras cosas. Y hemos sido, sí, muchísimo de jugar en la calle, de salir con las bicicletas, de correr, de caernos, de llorar y de crecer juntos y juntas. Al final cenábamos todos y todas con todos y todas. No, no íbamos a casa. En verano era típico que salieran las madres a gritar por la ventana, oye, venid ya a cenar. Y así hemos crecido, así que estoy súper orgullosa de esa infancia y creo que también me ha hecho ser como soy todos y todas mis amigos, porque yo no tengo hermanos y al final he crecido con todos ellos y ellas y eso me ha hecho ser como soy.
Sensacional, qué manera de lucrar de niños, ¿no? Con esto de venderle cosas que hacemos a los adultos. Ya vamos a algo que ahí tiró Santiago, tiró Tami, ahora podemos hacer una ronda de eso. Antes quiero ir un poquito a March, que nos cuente su barrio de la infancia, qué hacía allí en Guatemala, antes de pasar a la agenda, que sé que Carol se tiene que ir, así que vamos a ir con eso. Pero March, contanos un poco.
Bueno, yo en Guatemala crecí en un como pueblo, ahora ya le dicen que es ciudad, pero era un pueblo, yo estaba viviendo allá, y las casas estaban muy lejanas unas de otras, entonces habían como muchos potreros, y por lo regular jugábamos mi hermano en los árboles o en la parte de atrás de los terrenos que estaban atrás de mi casa. Teníamos amigos en el barrio, pero para irlos a visitar teníamos que avisar porque sí están un poco distantes. Y lo que sí es que teníamos muchos animales en mi casa, entonces se nos iba el tiempo con los animales, con los perros. A veces ya llegamos a tener también vacas o caballos, entonces era una vida un poco más de campo, como de tener una pequeña granja con varias casas alrededor, sí, pero muy distantes, pero ahora ya no, ahora ya es una ciudad grande que todo ese campo se volvió concreto, entonces hay casas por todos lados, las casas ya están pegadas, hay ya edificios, algunos cuantos edificios, entonces es un cambio muy radical para poco tiempo, y creo que también pasó eso porque es una ciudad fronteriza con México, colinda con México, entonces por eso, pero antes era muy lindo y tiene muchos ríos, entonces íbamos a bañarnos a los ríos con nuestros amigos o amigas en ese tiempo, y como todo el tiempo es calor, es como un clima de tipo primavera, entonces todo el tiempo podríamos ir a los ríos, a las montañas, íbamos a caminar por la montaña y también a visitar algunas cataratas que hay ahí cerca del lugar, entonces era un lugar muy bonito, la verdad. Es todavía algunas partes.
Qué bueno, ¿cómo es, March? ¿Cómo se llama esa zona?
Se llama Malacatán.
Bien, sí.
No, dale, nada.
No, ¿Ale, habías pedido la palabra?
Sí. Nuestra percepción de niñez siempre es como extraña, ¿no? Más grande todo, el tiempo más extenso, quizá todo más bonito. ¿Qué recordarán los hijos y sobrinos de esta época? Uy, mi infancia fue genial, estuve en cuarentena un año.
Es verdad, sí, hoy estábamos en casa, mi mamá y mi papá hacían pan todo el tiempo, comíamos cosas ricas, mirábamos series, jugábamos a la Play.
Unos cumpleaños maravillosos en Zoom.
Claro, tal cual, impresionante. Juan, ¿querías decir algo?
Sí, no, aportar a esta charla sobre los barrios. Yo soy un poco más joven que ustedes, yo soy del 94, y yo viví toda mi vida en Caballito, en un barrio bastante céntrico de la ciudad de Buenos Aires, prácticamente toda mi vida, y yo nunca tuve esa cosa cultural del barrio, en donde pasaba todos los días en la calle, tenía mis amistades ahí también en la calle, en la cuadra. Eso siempre fueron más las instituciones que me fueron rodeando, el colegio, el club, etc. Igual, particularmente, yo viví siempre sobre una avenida y casi siempre sobre la avenida más grande de Caballito. Pero me parece que con el tiempo eso se fue diluyendo un poco. Y fue pasando más a los márgenes de la ciudad, si se quiere, con el avance comercial, con los comercios tomando las calles. Ya me parece que eso en Ciudad de Buenos Aires no está tanto eso de la identidad del barrio, de la cultura del barrio. En algunos quedan igual, por decir un ejemplo, en Paternal, Villa Crespo, algo queda también. Pero en general creo que se ha ido diluyendo eso. Prácticamente todo esto para decir que no, yo no tuve eso que están hablando.
O sea, solo para ocupar el tiempo y que Caro no llegara a hacer su agenda y se tuvo que ir, lamentablemente, pero bueno, así es la vida, ¿viste? Esto para lo vivo.
Puedo seguir hablando, si quieren. Les cuento más sobre Caballito, un informe completísimo sobre Caballito.
No hace falta. Gracias, Juan. No sé si alguien más quiere decir su experiencia. Jumau, creo que falta nada más.
Sí, yo tengo una cosa rara para que yo soy de Avellaneda, de Piñeiro, de un barrio de Avellaneda. Muy antiguo Avellaneda, ya de por sí es un antiguo para lo que es Argentina, ¿no? Un barrio antiguo, y en la casa donde yo nací, nació mi abuela. O sea que es una casa viejísima, y siempre mi abuela, mi mamá y nosotros vivimos en ese mismo lugar, con lo cual yo jugaba con los hijos de los amigos de mi mamá. Eso era raro, por ejemplo, era un barrio viejo, y si bien tenía una casa grande con un fondo, así que muchas veces venían a jugar a mi casa, y mi mamá siempre me contaba que en la infancia de ella era igual, que los amigos iban a jugar a la casa de ella, que era el cementerio además de todos los perros del barrio, y a la calle solo salíamos a jugar, a andar en bicicleta y a jugar por ahí un poco al tipo tenis o a la paleta, en una época que pusieron el asfalto, cuando yo ya tendría unos 15 años, sino mucho en casa. Más que nada eso quería contar, esa rareza.
Bien, Jumau, ¿y ahora qué lucradores los niños y niñas, ¿no? O hemos sido, que en cuanto vemos la posibilidad, además de chantajear emocional y económicamente a los adultos, ¿no? Fabricamos alguna basura para poder vender, y así ir empezando a recolectar dinero, lo que también es una forma de práctica para la selva de la vida capitalista, ¿no? Parece ser como que de cachorros empezamos a practicar ese tipo de cosas, pero bueno, ahí Santiago contó que tuvo un par de negocios, Tamara algo dijo. ¿Recuerdan de otro tipo de cosas? Porque a mí yo me acordé que yo hacía dibujos y los vendía a la gente que llegaba a mi casa, amigos de mis papás mismos, a mis tíos. Le vendía los dibujos, un desastre. Obviamente me aprovechaba porque no te podían decir que no, te daban la plata, se quedaban con el dibujo que era completamente inútil. Vendía dibujos, según me acuerdo.
Nosotros teníamos un negocio muy lucrativo con mis hermanos, que es que los sábados a la mañana nos despertábamos temprano y montábamos una cafetería y vendíamos desayunos. La cafetería se llamaba Rey Arturo, para que mi hermano no se enojara, y hacíamos una carta, entonces les vendíamos el café con leche, que ellos mismos habían comprado, claro.
Un público totalmente cautivo, además, y un desastre, me imagino. Que bueno, pero sí, no queda otra, ¿no? Que es un chantaje, ¿no? Porque no le vas a decir que no.
Y mi hermano encima a veces hacía, no sé, licuados de sandía con Nesquik. Entonces mi papá se lo comía en un poco de lástima.
Qué experiencia, por favor.
Sandía con Nesquik, perdón. ¿Sandía con Nesquik?
Y bueno,
tenía 4 años, Juan.
Debe ser espectacular.
Otro emprendimiento que tuve, muy tipo cuando yo tenía como 7 años, no sé por qué, vendía coronas de Navidad para poner en la puerta, pero hechas con bolsas de basura.
¡Ja! ¡Una chanta total!
Ah, bueno, hablando de estafadores.
Lo más inservible del mundo.
Bueno, qué hablando de eso, nosotros, yo veraneé casi toda mi vida en la Lucila del Mar, y había una época que se ponían todos los pibes a vender. Tener ahí pulseritas y cosas, y nosotros vendíamos caracoles, con mi hermana, me acuerdo que era muy chica, y unos amigos de ahí, vendíamos caracoles, los mismos que podías encontrar en la playa, pero en la comodidad de la entrada de la playa.
El extractivismo, sí, ¿eh?
Eso es muy común. Están los que hacen un collarcito, le ponen un poco más de mano de obra calificada, y está el que va, recolecta y vende eso, como está.
Una estafa completa. Alejandro, ¿vos tuviste algún... Tengo miedo realmente de algún negocio de estos de niño, de venta de cosas a tus padres, a tus tíos?
Si todos pensaban que yo iba a ser empresario, comerciante, cualquiera, yo vendía todo, compraba y vendía todo lo que podía, y fabricaba cosas, ¿no? Era una locura. Y después resulté siendo un negociante, pero totalmente malo, no puedo vender nada. no sé, compraba de mercado cosas muy baratas y las vendía a estos chicos que no se podían venir al mercado porque no tenían el acceso en otro colegio. Entonces era muy sencillo, ¿sabes? Era muy sencillo ganar dinero. Y no sé, hacía helados para el Inti Raymi, donde van 200.000 personas. Bueno, hacía paletas, no sé. Y las vendía ahí, gorritos, mil cosas. Es
Hacía
raro,
una
la verdad,
escultura
como si
de
fuera
Secla
de otra
Inca a
persona.
$3.000.
Claro,
Algo así.
pero bueno, bastante sofisticado esto de la reventa, ¿no? De comprar y revender ya era todo un circuito mafioso criminal, te diría, ¿no?
No, es muy fácil, oye. Mira, comprar los stickers, calcomanías, no sé, que se vendían en el mercado. Y se vendían, bueno, pues me costaba uno y yo lo vendía dos. Así de simple. Debe ser el mundo así también, ¿verdad?
Impresionante, impresionante. Y helados, ¿no? Bueno, ahí sí, había un trabajo detrás porque había también que hacer creación, ¿no? De sabores, me imagino.
Sí, por supuesto. Después vendí fruta también en el mercado. Increíble.
Ah, no, tremendo. ¿Alguien más que recuerde que haya vendido cosas de niño, de March?
Sí, cuando teníamos vacaciones de la escuela con mi hermano, vendíamos fruta pelada con pepitoria, ay, ¿qué sería la pepitoria? Ah, son las semillas del ayote,
Uy, qué
tostadas y
difícil.
después sí, después se tritura, entonces le echas a la fruta la pepitoria con limón y sal. Y también teníamos una producción de helados y de chocobananos, que son bananos fríos sumergidos en chocolate y le podés poner manía u otras cosas. Y teníamos que repartirnos las ganancias entre los dos con mi hermano.
Ah, espectacular eso, el choco banano o helado de banana natural.
Sí, y nos salía muy bien porque detrás de la casa que vivíamos teníamos árboles de mango y de algunas otras frutas y también de banano, entonces usábamos ese material y no gastábamos.
Claro, te lo brindaba la naturaleza. Tremendo, maximizando el recurso a pleno. ¿Jumabu, vos? Ale, Ale, ¿te querés decir algo?
Sí, hay algo que me acuerdo y me parece increíble que hacía de niño, que era lo siguiente, había un tren, de hecho hasta ahora hay un tren que va de Cusco a Machu Picchu, ¿sabes? ¿No? Se ve en todos lados, okay, a los que han hecho esa ruta también. Bueno, este tren cuando llega a la ciudad hace una especie de zigzag por la misma ciudad, no sé si ahora llega exactamente al centro de la ciudad, pero antes sí. Y como era un cerro, digamos, se creaban algunos puentes naturales entre la riel y el espacio donde caía el chorro de agua cuando llovía. Entonces se hacían unos pequeños puentes de unos 2 metros, una cosa así, de extensión y de profundidad, no sé, 1 metro y medio, una cosa. Lo que hacíamos de niños era meternos en este puente y cuando pasaba el tren, lo veíamos pasar y gritábamos tapándonos los oídos. Eso es una cosa ilógica hoy en día. Yo no me imagino poder meterme debajo de una riel y que pase el tren, mañana.
Totalmente desquiciado.
No, increíble, peligroso. No sé si peligroso, pero no lo haría.
Pero qué bárbaro. Jumagu, ¿vos tenías algún negocio infantil?
No, 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 no. La verdad que no, en ese sentido, nada. Jamás vendí nada, ni una pulserita, ni nada, ni un caracol, ni un poco de arena. Absolutamente nada.
Bueno, está bien. Te manejaste con la ética, ¿no? De algún modo. Impresionante. Vamos a escuchar aquí en Aire en Casa un sonidito, un pequeño fragmento de unos sonidos que lo escuchamos y ahí después sale Ale Cornejo, nos va a comentar de qué se trata. Escuchamos esto, dale.
Gracias.
Ahí sigue de fondo y fíjense qué particular, bueno, ¿no? El mercado móvil, por los altoparlantes van diciendo, ofreciendo el servicio y se escuchan, o sea, utilizan los mismos efectos de pájaro que utiliza Cornejo. ¿Y vieron? Los pasan por los mismos altoparlantes, es tremendo. Alejandro, ¿qué nos decís?
Increíble, voy a denunciar por copia. Bueno, estos son los camioncitos que están viniendo los fines de semana. Venden verduras y frutas. Entonces la idea es que no haya aglomeraciones en los mercados donde se identificó que son los mayores focos de contagio. Bueno, y están pasando así y bueno, y van haciendo, digamos, el precio y las características de cada cosa que venden. Esto se refiere a la cantidad de sonidos nuevos que están apareciendo y todos ellos tienen que ver con el comercio rápido, muy cercano a tu casa, ¿no?
Sí, además ahora ya no es la persona que va al mercado, sino el mercado que intenta ir a la persona, a ver si hay un cambio de lógica quizás para evitar las aglomeraciones, evitar esos lugares de abasto como tales, y empieza a hacer un abasto disgregado de algún modo, y si es una modificación que se expresa también en los sonidos, en un cambio de la cotidianidad, ¿no?
Sí, quiero hacerles recordar que hoy día empezamos una nueva fase aquí, que es más o menos como la sexta extensión de la cuarentena, pero es
larga,
la más agresiva,
¿no?
Y la más agresiva, con 30 días de largo, hasta el 30 de junio, es decir, 35 días, y donde las cosas se toman en serio, porque sí, este país es demasiado diverso y descontrolado por lugares, entonces por un lugar se estaba controlando y por otro lugar se estaba completamente saliendo de todos los límites permisibles, ¿no? Entonces, en estos 30 días se supone que deberíamos mejorar en algo, esperemos.
Me quedé pensando en cómo hará un niño o niña ahora para encarar negocios de estos de chantaje hacia sus mayores. No sé si quizás le interese o si tenga que vender alguna cosa digital. Un dibujo y cobrar en bitcoins, ¿no? O hacer algún negocio de estos de jugar videogames por plata, quién sabe.
Videogames, qué viejo, choto.
Sí, ¿no? Chingui chingui, los fichines. Impresionante. ¿Alguien pidió la palabra, perdón?
Ojo que mi sobrina ya me vendió una torta, un pastel. Solo porque me lo mostró por Zoom, entonces están haciendo
¡no! Mucho mejor negocio, es tremendo lo que está diciendo Alejandro, tenés razón. Ahora es la financiarización del mundo, y si los niños encuentran esa beta, estamos arruinados, porque van a empezar a... Todo es promesa de... Uno va a tener vales por cantidad de cosas que nunca van a ser cobradas luego. Un vale por una torta, te muestran por cámara, incomprobable completamente. Bueno, listo, ya está. Es la era de los niños. Estamos arruinados.
Y es el chantaje perfecto, porque, a ver, ¿qué le podría decir a esta
que no existe, mocosa? que falta mucho para que te la dé, no.
No, que me muestra, mira tío, esto he hecho, por favor, ¿me puedes comprar? ¿Qué le digo? ¿No? Un poco hijo de puta.
Qué bárbaro, no, sí, ¿cómo? Es un aprovechamiento completo, tremendo, tremendo. Bueno, vamos a seguir con otra cosa aquí en Aire en Casa, porque tenemos la 30ª edición de la Microcalle de Raúl Rodríguez. Recuerden que hay un compilado, él está haciendo en episodios que se pueden escuchar y descargar desde cpr.org.ar con las historias de la calle en cuarentena, agrupados por temática, por zona, así que ahí van a poder encontrar ese registro sonoro de época, que es muy interesante, y vamos a escuchar en esta ocasión lo que es la emisión número 30 de su micro calle para seguir escuchando esta cuarentena aquí en Aire en Casa.
La Microcalle, Radio Cuarentena. Y continuamos con la Microcalle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a Sudamérica, nuevo epicentro de la pandemia. el país más afectado, Brasil. Ahí se encuentra Francisca, en Salvador de Bahía, chilena que vive hace muchos años en el país de la Zamba. De Sao Paulo ahora se fue al nordeste, a la capital del estado de Bahía, Salvador. Ahí está desde su ventana, contándonos lo que ve y siente, lo agotador que significa para ella salir a la calle en Brasil, en un país que está fuertemente azotado por la pandemia y al igual que el presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ha hecho un manejo ineficiente e inescrupuloso de la pandemia. Sin barbijo, sin mascarilla, caminando por las calles de Brasil con el discurso de la democracia. Nuevamente la ideología por sobre los derechos humanos. Nuevamente la economía por sobre el bienestar de las personas.
Estoy aquí en Salvador, desde la ventana de mi casa. No sé si se escuchan los ruidos de la calle. Hace unos días mi amigo me pidió contar lo que estaba pasando acá y yo siempre le comentaba que era una energía pesada salir a la calle y que la verdad no daban muchas ganas. Cada día que pasa la situación política del país es más tensa. A pesar de estar acostumbrado a los impeachment, no deja de ser violento lo que está sucediendo con el país, con el presidente. Una negligencia, renuncia de ministros de salud que no duran más de un mes, un presidente preocupado por su situación política, que le están comprobando, en fin, crímenes. Y para que vean lo divertido, yo no sé si esta, bueno, los cacerolazos siempre son en contra de Bolsonaro, pero las bocinas generalmente son a favor, a pesar de lo bárbaro del presidente, porque más allá que uno sea derecha o izquierda, yo siempre he pensado que hay valores que tienen que definir, valores mínimos que tienen que definir cualquier persona que esté a cargo de un grupo, ¿no? Y a pesar de eso, todavía hay un 20% de personas que defiende a ojos cerrados a Bolsonaro, y eso no deja de sorprender, porque no estamos hablando de gobiernos normales, sino que estamos hablando de alguien que está de frentón siendo negligente frente a una situación que ya lleva... Estamos ya bordeando los 1,000 muertos diarios. Hay una falta de exámenes. O sea, hay 20,000 muertos confirmados, pero se habla de 11,000 causas, problemas pulmonares desconocidos, que ha sido un aumento en muertes. Esa es la situación aquí. Así es que sin ganas de salir, les transmito el ambiente desde aquí.
La Microcalle, Radio Cuarentena.
Interesante lo que se decía ahí, hablando de esto de los paisajes sonoros de pandemia, que recién conversábamos, cómo en Brasil tiene un carácter específico, ¿no? Por los reclamos y el apoyo al gobierno de Bolsonaro, y también interesante el hecho de que la cacerola es quien le reclama al gobierno y es la bocina, son los autos, ¿no? Es el poder adquisitivo quien apoya también a Bolsonaro. Algo parecido se podría decir que está pasando en España, ¿no? Con los autos son el lugar de los reclamos de la derecha, ¿no? De algún modo.
Tami, ¿qué tal las manifestaciones en Castellón?
Pues aquí la verdad que el domingo fue bastante grande. Nunca suele haber, bueno, digo bastante grande, pero comparado a Madrid, aquí sería nada. Lo que pasa que en Castellón es una ciudad más bien pequeña, la gente no suele participar mucho en las manifestaciones y el sábado sí que hubo bastante gente en coches y todo eso, pero la verdad que bastante lamentable, porque en el momento en el que nos encontramos, que tengan que hacer eso, pues me parece fatal.
De hecho, acá en Madrid, el Vox, que es el partido ultraderecha, cerró estos micros de dos pisos abiertos y uno decía, esto parece cuando ganamos el Mundial, un ambiente de fiesta cuando está el sistema de salud saturado, miles y miles de muertos, una irresponsabilidad.
Además, que están pidiendo en contra de la cuarentena cuando ya
no,
hay...
la dimisión de Pedro Sánchez.
Ya está, o sea, claro, ya no hay No hay ni excusa. Tremendo. Bueno, seguimos con aire en casa, ya nos quedan pocos minutos, pero aunque no lo crean, todavía hay historias de balcones, Tami. ¿Esto es así?
Sí, es así, pero esta vez también les traigo una historia un poco de un final, un broche de oro, pero sí, sigue habiendo historias de balcones y seguiremos intentando encontrarlas. La historia que les traigo es de un violinista del País Vasco que solía salir a tocar siempre por la noche a las 8 y con su violín pues interpretaba bandas sonoras y otro tipo de música. Y anunció en sus redes sociales y también a través de un cartel en su balcón que sería hoy la última vez, porque claro, hoy ya ese territorio del que es el violinista pasaba a fase 2 y creyó conveniente pues ya parar un poco los conciertos, pero esta vez organizó un concierto de 1 hora desde su balcón, que reunió a todo el mundo, la mayoría de gente en sus balcones y otros pues que pasaban por la calle paseando, porque también fue a las 8 y ahí acabó también pues ese recital del violinista que ha durado más de 70 días.
Y hablando de balcones, el otro día en Aire en Casa hablábamos de un DJ que hay aquí en Buenos Aires que hizo un homenaje a Sergio Denis, un cantante que falleció días pasados. ¿Hubo novedades con ese DJ, Haidt?
Sí, hubo novedades porque DJ Zambrano, de él hablamos, fue denunciado por algún o algunos vecinos. Recordemos que esto nació un poco por pedido de los mismos vecinos. Esto se daba en el barrio de Recoleta, que es un barrio cheto o pijo, como dicen en España. Y él empezó poniendo música para sí mismo, pero se ve que algunos vecinos lo escucharon y empezaron a pedirle temas de lo más eclécticos, desde folclore argentino a clásico del rock de los 80. Después hizo días donde se centraba en música de películas o series. Un día, por ejemplo, arrancó con The Sound of Music, la música de La Novicia Rebelde. Y así iba pasando por todo el espectro musical. Hasta que el otro día fue denunciado por alguien anónimo, que luego se dio a conocer. La misma policía le comentaba que era una persona que denunciaba todo lo que ocurre en el barrio desde hace años, al barrendero, a los que recolectan la basura, a los porteros o encargados de edificio. Y bueno, acá se sumó a la denuncia. Y esta denuncia lo que tuvo de particular fue que la mayoría de los vecinos esta vez armaron un cacerolazo, la forma ya tradicional de protesta acá en Buenos Aires, para defenderlo al DJ, a DJ Zambrano, que decidió seguir tocando si lo apoyaban. Y recibió mucho, mucho apoyo de la población en general, de sus vecinos, ¿no?
Bueno, muy bien, pues, el DJ Zambrano. Y hablando de música, vamos a pasar al momento musical de la pandemia en Aire en Casa, presentando una nueva canción del coronavirus. Mientras les voy diciendo que se vayan pensando en su boludo del día, porque pronto nos vamos a estar despidiendo. También sé que Jai tiene la historia de un alcalde peruano, no sé si es boludo del día o qué, pero vamos a ver, tratar de que entre. Yo les quiero hacer escuchar. El corrido del coronavirus, no sé si lo conocen, Los Tres Tristes Tigres, esto entiendo que es mexicano, lo escuchamos un poquito y luego me comentan.
El pinche coronavirus a todos sacó de quicio. La gente anda paniqueada, ya nadie hace caso omiso. Como ya le dio a Tom Hanks, pues creen que ya valió Wilson. Ya no hay clases en escuelas, cancelaron los conciertos. Ya cerraron Disneylandia, esto me está dando miedo. Y hay quien dice que se abraza. hacen que no pasa nada, no hay pedo. Hay casos en todo el mundo, pero China fue el primero. La OMS ya la declaró pandemia y le soy sincero, yo lo tengo que googlear porque suena bien culero.
Bueno, ahí queda sonando, de fondo, el corrido del coronavirus, menciona a Tom Hanks, insólito, ya uno se olvidó que Tom Hanks tuvo o tiene coronavirus, tremendo, habla de Disney, no sé si escucharon que hay una propuesta para que, creo que la NBA se juegue toda en Disney, no sé si ustedes lo escucharon, digamos que se encierren ahí los equipos, cierren todo Disney y lo usen para eso. Ahora voy a chequear esto, en todo caso esto lo van a poder escuchar seguramente hoy a la tarde-noche, en un rato en Bolas y Manija, que también sale por Radio Cuarentena y que también va a salir por YouTube, pueden ir a youtube.com/bolasymanija y será el programa de deportes y otras pandemias. Así que esa es la canción del día en Aire en Casa. Quería preguntarle a March si tiene tips, recomendaciones para hacernos mientras pensamos boludos del día. March.
Hoy no traje recomendaciones. Se me olvidó.
Bueno. No, perfecto. Entonces no recomendamos cosas o recomendamos hacer todo lo que ya vino diciendo March que es recomendable hacer con el cuidado de la vista, con el cuidado de la identidad, con el cuidado de los equipos, de las computadoras y los celulares. Así que ahora sí, vamos a ir yendo hacia el final del programa, hacia el boludo del día. Les decía, hoy está Bolas y Manija a las 7:15 hora argentina, aquí en Radio Cuarentena, también en youtube.com/bolasymanija lo podrán ver. ¿Hay la radio salvará al mundo, Ale?
Hoy día sí, ahí empezamos la sexta temporada 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Increíble.
Tremendo, increíble. Una tortura prácticamente, ¿no?
Ah, esto es un reto al esfuerzo físico en general.
Impresionante. Y vamos a decir también que el miércoles hay un nuevo webinar del CPR, esta vez con Carol, nuestra miembra de Aire en Casa, Carol Torres Villachica, hablando sobre radio transmedia, herramientas para enriquecer dinámicas sonoras, qué podemos hacer con lo transmedia desde lo sonoro, desde lo radiofónico, en este mundo que se habla tanto del multisoporte, de los cruces entre dispositivos, soportes, géneros, bueno, con la radio, ¿qué podemos hacer? Así que este miércoles a las 9 horas de Perú, 11 horas de Argentina, 16 horas de España, pueden anotarse gratuitamente para verlo, va a ser muy interesante, ahí en cpr.org.ar/webinarios, ahí se anotan, es muy sencillo, y asisten al webinar de este miércoles, así que recomendable. Y vamos a ir yendo, ¿hay boludo del día para el día de hoy? No sé, Haidt, si mientras querés contar sobre este alcalde peruano, a ver si Alejandro sabe algo.
Sí, cómo no, porque, bueno, como ha pasado en muchos lugares, la gente se junta en fiestas, se junta a tomar, rompe las cuarentenas y después pasan cosas. Lo loco es que en este caso sea alguien de la autoridad, un alcalde, ya te digo, ¿alcalde de dónde? Alcalde, sí. Se llama Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del distrito de Tantará, ¿sí? Perteneciente a la región guanacabélica. ¿Qué hizo? Se fue a tomar con unos amigos en la propia alcaldía, y la alcaldía está preparada para ciertos casos de coronavirus, ya tenían apilados una cantidad de ataúdes para casos extremos. Lo que ocurrió es que llegó la policía por alguna denuncia y encontró al propio alcalde con otra gente tomando ahí, ya en estado de ebriedad avanzado, pero no tuvo mejor idea el alcalde que hacerse el muerto y meterse en un ataúd antes de que lo descubrieran. Así que lo descubrieron muerto, entre comillas, adentro de un ataúd, con el pequeño detalle de que se olvidó de sacarse el barbijo. Y fue como entraron en sospecha los agentes de la autoridad.
Ahí sospechás que está vivo, ¿no? Ahora, ¿qué peligro meterse en un ataúd y hacerse pasar por muerto? No sabés hasta cuándo vas a tener que sostener esa mentira, ¿no?
Sí, sí, por ahí vienen, te recogen y listo, pasaste por un muerto más. Sí, tremendo.
¿Cornejo?
Esta historia es increíble, pero es digna de realismo mágico. Esa fue la primera noticia que se supo. Digamos, vamos a poner días, viernes, creo que el sábado se hizo viral mundial, de hecho me preguntaron hasta los familiares de Italia y todos, y el lunes recién, no, el domingo, ayer, sí puede ser, se desmintió todo, fue un fake news, y la historia es más increíble todavía, porque resulta que este alcalde, efectivamente de Tántara, de Huancavelica, que es un poblado muy chiquito, mandó a construir estos ataúdes con el dinero de la municipalidad para prever que en caso fallezca alguna persona de su comunidad estuvieran listos, ¿no? Entonces como que se anticipó a todo y todos los días está yendo a ver un poco también cómo está la salud de su gente, ¿no? Y sale muy temprano. Esa mañana le dio el trabajo días antes, semanas antes, a un carpintero local. El carpintero logró hacer los ataúdes y antes de entregarle, le mostró el trabajo que estaba haciendo. Entonces lo que hace el alcalde es entrar al cajón, medir si efectivamente ahí podía caber una persona. De hecho, le dice a uno de sus concejales que lo acompañe, y en la foto salen dos personas dentro de un cajón. Sacó el barbijo, la mascarilla, tiene inclusive creo que el celular en la mano. Entonces esa foto está totalmente disociada del momento, ¿no? Eso fue en la mañana, entonces alguien le tomó una foto y utilizó esa foto para hacerlo viral. El señor, el alcalde, es intervenido por la policía, pero en la noche. ¿Y por qué lo detienen? Lo detienen porque se fue a comer un caldo de gallina, porque vivía solo, y había trabajado durante la mañana, la tarde, y no había comido nada, ni desayuno ni almuerzo, por su excesivo trabajo. Y de hecho la policía confirmó que lo habían detenido, pero era una intervención de preguntas, ¿no? Dice, ¿qué hace usted fuera de su casa a esta hora, que a las 9 de la noche no podía estar? Y bueno, explicó que estaba comiendo algo y bueno, lo dejaron normalmente ir a su casa. Él no se enteró nada de lo viral porque es un pueblo muy alejado. Entonces ya 2, 3 días después, cuando ya era personaje público más odiado del Perú, lo desmintió y desmintieron todo. Increíble.
Impresionante, ¿eh? Fact-checking en vivo. Bueno, se estaba probando un ataúd nada más. Y después, bueno, lo detuvieron, pero para preguntarle por qué estaba violando el toque de queda para comer, al fin y al cabo, ¿no?
Y sí, y al final todo el pueblo, el poblado, dice efectivamente que es un alcalde que se preocupa por todos y todo el rollo. En fin, el bueno que fue
impresionante. Mal. Impresionante. Bueno, ¿alguien tiene algún boludo del día para hoy, así nos vamos despidiendo? Si no, voy a ir saludando uno por uno y ahí me dicen, el que tenga alguno, aprovecha el saludo para comentarlo. Así nos vamos yendo hasta el lunes que viene, en aire en casa, aquí aguantando las cuarentenas entre todos y todas a distintas latitudes y longitudes. Me despido de Castellón en la voz de Tamara, Tami, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, nos escuchamos el lunes de la semana que viene. Que paséis buena semana, hasta luego.
Chao, March, en Ciudad de México, un gran saludo.
Chao, nos escuchamos pronto, que tengan buena semana.
Juancito, en Caballito.
Un abrazo grande a todos, feliz día para les argentines y nos escuchamos el lunes que viene.
Así es, Haidt, saludo, Jumagu ya salió, pero en breve nos encontramos en Bolas y Manija.
Chao, abrazo a la distancia para todos y todas.
Inés, Santiago, en Madrid.
Chao, pasen una linda semana.
Un abrazo.
Y Alejandro, en Lima, nos reencontramos más a la noche en la radio Salvará al Mundo por ondadigital.p y también por Facebook Live. ¿A partir de qué hora, Ale?
Desde las 10 de la noche, hora Perú.
Perfecto, nos reencontramos también la semana que viene en otro Aire en Casa por Radio Cuarentena. Chau.
Bye, saludos.
Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando. 1, 2, 3. Tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.